7:55, el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento un proyecto de ley que apuntaría, entre otros aspectos, a lo que se denomina mejora de la transparencia, y nos acompaña esta mañana el contador Bernardo Vitale, socio de RCM, quien nos comentará las principales consideraciones que trataría este borrador del proyecto de ley que se está estudiando y analizando en este momento. Contador Vitale, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Contador, cuando se habla de normas sobre transparencia, ¿se habla con un criterio meramente fiscal?
Bueno, primero que nada, sería bueno remarcar que lo personal nos parece que existe una suerte de gran bolsa donde se están mezclando a veces muchos ingredientes, uh-huh. Y así se quiere unir temas estrictamente fiscales con temas a veces de lo que sería prevención de lavado de activos, y debe entenderse que definitivamente no serían la misma cosa, ¿verdad?
Correcto.
No obstante ello, a veces, no sé, podemos, por ejemplo, hablar de transparencia fiscal por un lado, pero también hablamos de transparencia en lo que sería la prevención del lavado de activos en aspectos clave, como lo serían, por ejemplo, la determinación del beneficiario final o el origen de los fondos.
Ajá. Contador, ¿qué cambios operarían con este nuevo proyecto de ley de transparencia en forma concreta, ya que solamente se está mencionando por estas horas o se está poniendo el énfasis en el secreto bancario?
Sí, es verdad lo que tú decís, pero efectivamente la primera medida que se estaría previendo sería que las instituciones financieras debieran informar en forma anual los saldos y rentas de las cuentas de sus clientes, uh-huh. con importantes sanciones previstas para aquellas instituciones que incumplan con esto, ¿verdad? Por otra parte, es bueno precisar también que la norma alcanzaría a todas aquellas entidades que realicen actividad de custodia, por ejemplo, o inversión por cuenta y orden de terceros. Por lo tanto, entendemos que, a manera de ejemplo, por ejemplo, los corredores de bolsa deberían informar los saldos de sus clientes y las rentas obtenidas durante el año, ¿no? Uh-huh. Asimismo, las instituciones financieras estarían obligadas a realizar procesos de debida diligencia para identificar la residencia fiscal de sus clientes titulares de cuentas, pudiendo establecerse procedimientos diferenciales, por ejemplo, en el caso de que los clientes se trataran de personas físicas o personas jurídicas.
Bien.
Un tema importante radica, por ejemplo, también en que la ley mencionaría expresamente que esta información podría ser utilizada por la Dirección General Impositiva para sus propios fines y también para intercambiar información con otros países en el marco de lo que son los acuerdos internacionales firmados.
Ajá. Contador Vitale, además de los cambios ya comentados sobre el secreto bancario y la residencia fiscal, ¿qué otro punto cubriría, o qué otros puntos en realidad cubriría la nueva ley desde su punto de vista?
Sí, otro punto importante en que hace foco la nueva ley sería lo que se denomina el beneficiario final. Uh-huh. Se exigiría, por ejemplo, que tanto entidades residentes fiscales en nuestro país como las no residentes identifiquen sus beneficiarios finales para poder enviar esa información a posteriori al Banco Central del Uruguay.
Correcto.
Recordar que actualmente las sociedades anónimas con acciones al portador deben informar, ¿verdad?, quiénes son sus accionistas al Banco Central, pero no necesariamente esos accionistas hoy pueden ser los beneficiarios finales, ¿no? De aquí el detalle. Uh-huh. Quizás una solución más práctica podría ser eliminar las acciones al portador en un futuro y llevarlas todas a lo que serían acciones nominativas, pero bueno, eso se verá, ¿no? Uh-huh. Vale subrayar también que en caso de que los datos que disponga el Banco Central, la nueva ley prevé que podría compartirlos tanto taxativamente con la DGI, con la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, con el Poder Judicial o con lo que sería la Junta de Transparencia y Ética Pública, ¿verdad?
Bien, la nueva ley tendría un capítulo normativo enfocado y aplicado a entidades residentes en jurisdicciones de baja o nula tributación también.
Sí, eso está un tema también, porque en efecto se prevé que las operaciones que se realicen con entidades de jurisdicciones de, como tú bien decías, de baja o nula tributación, se presumirían como realizadas entre partes vinculadas y así no se considerarían ajustadas a lo que serían valores normales del mercado. Uh-huh. Entre otras cosas, un cambio muy importante radica en que las entidades constituidas en países de baja o nula tributación que obtengan rentas, por ejemplo, provenientes de arrendamiento de inmuebles situados en territorio nacional, deberían tributar su impuesto a la renta a la tasa general del 25% más una tasa complementaria del 5,25%. Uh-huh. En concordancia con esto, la norma estaría previendo un régimen de transición que permitiría que aquellos inmuebles que se transfieran desde estas sociedades de jurisdicciones de baja tributación a nombre de sociedades uruguayas, por ejemplo, en nuestro país podrían quedar exoneradas del pago del ITP, del impuesto a las transmisiones patrimoniales, con un periodo ventana que hoy estaría fijado en el 30 de junio del 2017.
Bien. Vitale, luego de lo comentado podemos entender que existiría un marcado desincentivo para la utilización de ahora en más de estas entidades jurídicas de países de baja o nula tributación. Por último, ¿hay algún otro asunto a considerar que usted quiera destacar?
No, solamente un par de aclaraciones finales, que no menores, serían que consistiría, por ejemplo, por un lado, existiría un aumento de la tasa del impuesto al patrimonio para que esas entidades, justamente de países de baja o nula tributación, que no tengan en Uruguay establecimiento permanente, ya que pasarían a tributar del 1,5 al 3% de impuesto al patrimonio, o sea, duplicarían la tasa.
Claro.
Además, bueno, existirían algunas modificaciones a lo que es el régimen de precios de transferencia, pudiendo exigirse informes país por país, como lo denomina la norma, para lo que serían algunas empresas multinacionales. Y bueno, finalmente, es bueno repetir que en el caso de promulgarse esta ley, los cambios a priori, según la información que existe hasta el día de hoy, entrarían en vigencia a partir del 1 de enero del año 2017, ¿no? Pero aún no hay nada definido, ¿no? Y bueno, está claro, creemos el mensaje, ¿no?, que en Uruguay se camina hacia una transparencia y hasta el establecimiento en algún momento del delito fiscal como precedente del lavado de activos, ¿no? Pero bueno, así como creemos que es buena la dirección hacia la transparencia, una cosa entendemos que es caminar rápido y otra cosa es caminar apurado, claro, teniendo en cuenta que hay muchos actores en juego, ¿verdad?
Bien, contador Bernardo Vitale de RCM, muchas gracias por este aporte.
Muchas gracias, Daniel, buenos días.